para que nos ayuden entonces a nosotros a asumir y a practicar eso que dice ese libro. Así que abran sus Biblias en el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo número 24. Josué, capítulo número 24. Versículos 14 y 15. Sé que son un pasaje de la Escritura que nosotros conocemos y sabemos, pero el hecho de que sepamos y que conozcamos no quita de que hay mucha enseñanza envuelto en ello. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Si son tan amables, ponerse en pie, por favor. ¿Sí puedo bajar esto? Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Yo voy a leer el versículo 14 y todos leeremos el 15 juntos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses en los amorreos. Le he puesto como título, sin cambiar el sentido de la verdad que se nos ha asignado, hombres comprometidos con Dios. Estoy totalmente convencido de que saber que tenemos que hacer algo no necesariamente facilita que lo hagamos. Estoy 100% convencido que las cosas las comenzamos a hacer cuando personalmente asumimos el compromiso de hacerla. Y eso es exactamente lo que hace falta hoy en día. Hombres que decidan en diferentes áreas de su vida asumir el compromiso total de que eso yo lo voy a hacer. Eso yo lo voy a practicar. Ese tipo de hombres yo voy a ser. Ese tipo de cristianos yo voy a ser. Ese tipo de padre yo voy a ser. Ese tipo de esposo yo voy a ser. Ese tipo de siervo de Dios que el Señor me manda, yo voy a hacer el compromiso de hacerlo. Hasta que eso no ocurra, usted y yo vamos a saber, pero no vamos a hacer. Tiene que haber compromisos. En mi vida cristiana, las cosas que han salido bien en mi vida, me he dado cuenta que son aquellas en las que yo, por dirección de su palabra y de su espíritu, he decidido delante de Dios hacer el compromiso de que con las luchas y las batallas que todo eso significa, eso va a ser una realidad en mi vida. Y por eso, como le he dicho, le he puesto el título, Hombres Comprometidos con Dios. Oremos. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias en esta hora. Ha sido un tiempo muy bueno, muy variado con respecto a los temas que tú has puesto en el corazón de los hermanos que han estado trabajando en este programa. Agradecemos en el nombre de Jesús la bendición, Señor, de todo lo que ellos han hecho y cómo lo han brindado gratuitamente para la edificación de tu pueblo y sobre todo de nosotros los hombres. Te pido, mi Dios, que en esta hora tú añada una verdad a nuestras vidas como la que tú ya has añadido a nuestros corazones por las enseñanzas recibidas. Mi Dios, despierta en el corazón de cada uno de nosotros no seguir viviendo una vida como no te agrada, sino una vida comprometida contigo, Señor. Te pido que tomes control total y absoluto de tu siervo. Incapaz, Señor, reconozco que soy, mi Dios. Y te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu esté obrando a través de tu siervo en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, hazlo de nuevo como solo tú lo puedes hacer, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, pueden sentarse. Me asombra la vida de Josué. Nunca, si usted mira un poquito acerca de la historia de Josué, desde su primera mención en el libro de Éxodo capítulo 17 hasta la última mención que se hace de él en el sentido histórico, que es en el libro de Josué capítulo número 24 y los primeros dos capítulos del libro de Jueces. Después las menciones que se hacen son menciones espirituales, como la que aparece en Hebreos el capítulo 3, hablando acerca del reposo de Josué y muchas otras cosas más así. Pero históricamente no miramos a Josué como un hombre, un profeta, nunca lo fue, no fue un maestro, no fue un líder espiritual de la nación de Israel, fue un soldado, ayudante de Moisés, bajo las órdenes de Moisés. No encontramos en él las características que uno puede encontrar de una persona que tiene una posición de liderazgo, porque aún en el pueblo de Dios su liderazgo fue más bien un liderazgo administrativo en cuanto a la guerra y en cuanto a distribuir la tierra, conquistar la tierra con la ayuda de Dios y distribuir la tierra a la nación de Israel. No lo encontramos pocas veces hablando en un periodo de más de 60 años que se habla de él desde la salida de los judíos de Egipto hasta su muerte. Si él tenía quizás 40 años cuando salió de Egipto, y dice la palabra de Dios que murió a los 110 años, entonces estamos diciendo de que fue un periodo como de 70 años. Nunca encontramos alguna expresión de él que nos ayude a entender que él era un hombre muy versado en las Escrituras, que Dios hablaba a través de él. Y por eso puede sorprender de que él tenga una declaración tan fuerte y contundente, como cuando él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. De hecho, de los versículos o frases de la Biblia o versículos completos que los cristianos manejan con mucha facilidad, diríamos que son quizás cuatro. Y dentro de esos cuatro aparece esta declaración de Josué. Cristianos pueden manejar San Juan 3:16, es un versículo muy emblemático. Cristianos pueden manejar Filipenses 4:13, o pueden manejar con facilidad Filipenses 1:21 quizás. Pero yo le aseguro que de todas las frases que aparecen en las Escrituras, y el libro de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero las frases que yo visitando a tantos hogares he encontrado que tienen más puestas en su casa es precisamente esta declaración. Mi esposa le gusta cuando viaja o cuando va a estar con alguna esposa de pastor o alguna hermana querida, ella siempre manda hacer cuadritos bordados. Pero siempre los cuadritos bordados que manda hacer en su gran mayoría son yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que una declaración tan fuerte y contundente como de Josué, uno quizás no lo espera tan fuertemente. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién era Josué? Nunca lo mire como el ayudante de Moisés solamente. Eso es una forma muy limitada de verlo. Nunca lo mire como aquel gran soldado que fue sucesor de Moisés. No puede mirarlo así. Tiene que mirarlo que sus menciones en las Escrituras nos dan a nosotros una sola verdad de él. Era un creyente en Dios, totalmente comprometido con Dios. 100% comprometido con Dios. Las pocas veces que se menciona de él, siempre lo encontramos a él del lado de Dios. En la guerra de Amalek fue a pelear contra uno de los enemigos fuertes de la nación de Israel y allí estaba luchando, obedeciendo a Moisés. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés subía al monte, siempre estaba Josué con él. Él estaba separado del pueblo, pero siempre buscando a Dios, del lado de Dios. cuando en el libro de Números se mandan a los 12 espías a la tierra, Josué era uno de los representantes y fue uno de los hombres que se paró junto con Caleb a decir: no se preocupen, si nuestro Dios se agrada de nosotros, Él nos entregará la tierra. Así que siempre lo vemos como un creyente comprometido con Dios. No lo podemos mirar como alguien comprometido con Moisés, ni mucho menos comprometido con el pueblo de Dios en primer lugar, aunque había esos compromisos. Tenemos que verlo como un creyente comprometido con Dios. Y hermanos, eso es exactamente lo que Dios espera, no solamente de ustedes como hombres laicos, sino de nosotros los pastores. Que no seamos cristianos primero comprometidos con el ministerio, o comprometido con nuestra esposa, o comprometido con nuestros hijos, o comprometido con la sociedad, o con la iglesia. El primer y gran compromiso que tenemos que hacer es con Dios, porque de eso depende el cumplimiento de los demás deberes. Cuando yo comencé el ministerio en el año 1980, era bastante joven, 22 años. Habían muchas situaciones que uno quería desarrollar iglesias porque había, por decirlo así, mucha competencia, como siempre suele haber, que quién gana más almas, que quién hace esto, quién hace lo otro. Y llegó el momento en que las energías mías y de muchos de mis jóvenes amigos estaban concentrados en el desarrollo, crecimiento de la iglesia o en la familia. Y un día me cayó a la mano el librito más pequeño que yo he tenido entre mis cientos y cientos y cientos de libros, el librito más pequeño, con menos páginas, y el librito que más ha influido en mi vida. Es un pastor veterano llamado Melvin Hush. El librito se llama El desarrollo de un varón de Dios, y se refiere a los pastores. Y Melvin Hush decía, hablando del apóstol Pablo, basado en Filipenses 3, que el apóstol Pablo se esforzaba en ser mejor cristiano que mejor apóstol. Y eso a mí me sorprendió de una manera increíble. Y él demuestra en pocas páginas cómo este hombre, dice la Biblia en Filipenses 3, lo decía que él lo tenía todo por basura. Y ahí se refiere a los títulos que él había logrado. Que lo tenía todo por basura con tal de conocer a Cristo. Y se refería a esa relación personal con el Señor. Y luego en una conferencia que fui para... Y ya yo dejé competencias de estar diciendo cuántas almas yo gano, cuántos bauticé, que no hay nada malo con eso. ¿Me entiendes? No hay nada malo con eso. Pero yo me comencé a concentrar en primer lugar, no en mi ministerio, sino en mi vida cristiana. Sin abandonar el ministerio, sin abandonar nada. Yo he encontrado muchos pastores desalentados porque la iglesia no avanza al ritmo que debería avanzar. ¿Sabe qué? Yo me he fijado que mientras más yo me ocupo de la iglesia, menos crece la iglesia. Mientras más me ocupo del Señor, más el Señor hace crecer la iglesia. Es como para decirme, no eres tú que la va a hacer crecer. No son tus métodos, no es tu esfuerzo, que no, que yo me voy a levantar y desde las 9 hasta las 5 de la tarde vamos a salir a ganar almas. Si Jehová no edifica la casa. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y después yo fui aprendiendo de que Dios no nos puede poner una gran congregación en las manos si espiritualmente no estamos listos para manejarla. Y después seguí mirando de que alguien dijo que si uno es de ese tamaño como cristiano, uno va a ser de ese tamaño como pastor. Si uno es de ese tamaño como cristiano, uno va a ser de ese tamaño como pastor. Si uno es de ese tamaño como cristiano, uno va a ser de ese tamaño con el pastor. Que uno nunca va a ser más en el ministerio de lo que uno es como cristiano. Así que el Señor es testigo que yo dedico más tiempo en muchos aspectos a mi vida cristiana, a mi relación con Dios, mi obediencia a Dios, mi amor a Dios, mi temor a Dios, mi santidad a Dios, mi pureza a Dios, mi comunión con Dios, que al mismo ministerio y que a cualquier otra cosa. Porque, hermanos, el compromiso, nosotros no podemos hacerlo con las cosas de Dios, sino con Dios. Y tenemos que, cuando usted toma esa decisión y usted lee en la Biblia que dice que un buen cristiano lee la Biblia todos los días, ¿sabe lo que le dice el manual que dejó Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 17? Le dice, cuando usted elijan un rey, así dice en Deuteronomio 17, cuando elijan a un rey, tomarán una copia de esta ley, del original, y se lo pondrán en sus manos para que él la lea todos los días de su vida. En otras palabras, cuando este hombre sea elegido rey, lo que hay que hacer no es darle un manual de leyes, no hay que darle un manual de las cosas que se deben hacer o no, no es darle un entrenamiento de cómo funciona los jueces y la justicia. No, no, lo primero que usted debe hacer es tomar una copia de este original y ponérsela en sus manos para que él la lea todos los días de su vida y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Josué? Nosotros usamos ese versículo. No, no, no. Hay que echarle ganas a la obra de Dios. Recuérdate lo que dice la Biblia en Josué 1:7. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero Dios no le dice eso a Josué con respecto a su trabajo. Él le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en hacer y en cumplir todo lo que en este libro está escrito. Y no se está refiriendo a las batallas, se está refiriendo a la relación con Dios. Y luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De manera, hermanos, que si usted tiene enfocada que la vida cristiana es el trabajar bien, en tener un buen trabajo, en venir a la iglesia y en dar sus diezmos, y usted no ha asumido el compromiso de vivir para Dios, no va a ser tan fructífera su vida. Tenga mucho cuidado, porque sin darnos cuenta, aprendemos bien la vida religiosa, más que la vida espiritual. Yo le aseguro que nuestras iglesias bautistas independientes fundamentales que enseñamos la palabra de Dios, hay más cristianos religiosos que espirituales. ¿Y sabe por qué? Porque identificamos lo que muchas veces nosotros mismos los pastores tenemos la culpa. Oh, el hermano fulano, sí, es un hermano fiel. Oh, ajá, ¿por qué? Oh, él siempre viene a los cultos de la iglesia. Él siempre da sus diezmos. Viene con su Biblia. Hermanos, eso no identifica a un hombre fiel. Eso es parte de la fidelidad. Pero eso se puede hacer sin ser fiel. No, no se asombre con lo que quiero decirle, pero en 37 años de pastorado, yo he encontrado a muchos cristianos asistiendo fielmente a la iglesia y descarriado en su relación con Dios y en su vida de santidad. A veces creemos que el que descarriado es el que deja de venir a la iglesia. No, y en el pastor Agüero, mira, ¿usted se acuerda ya en Brooklyn del hermano fulano de tal? Sí. Y yo le digo, ¿y qué de su vida? Oh, él se descarrió. Oh, ya no viene a la iglesia, pastor. Está descarriado. ¿Quién sabe si el que me lo está diciendo está más descarriado que él? Pero está viniendo a la iglesia. Es una tristeza, es una pena saber que hay muchos cristianos, por no asumir el compromiso de vivir para Dios, pueden confundir la vida religiosa con la vida espiritual. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque mirando lo que hacen, se dan cuenta, él se daba cuenta de que su corazón, que es el que produce las acciones de la vida, no estaba produciendo lo que a Dios identifica como creyentes que aman y sirven y adoran a Dios. Usted puede venir a la iglesia todos los días que hay culto, pero estar todos los días en su casa viendo pornografía. Está descarriado moralmente. 100% descarriado. He conocido cristianos con problemas de alcoholismo fielmente viniendo a la iglesia. Metido en fornicaciones, jóvenes no casados, hombres casados, mujeres casadas, metido en adulterio, en fornicación. Cristianos que lo botan de su trabajo porque estaban tomando cosas que no le correspondían por años y fueron descubiertos. Usted sabrá que nosotros los siervos de Dios tenemos que vivenciar todo eso. Por eso, hermanos, la vida cristiana no significa lo que yo hago, sino lo que soy. Lo que soy. No se deje confundir solamente mirando lo que alguien hace. Usted tiene que mirar lo que esa persona es. Que aunque se va a manifestar en muchas áreas de su vida, hermanos, pero quiero decirle que usted y yo, Dios quiere, nos ha reunido para que salgamos de aquí con el comprometidos con Dios. No comprometido con la iglesia. Porque el que está comprometido con Dios, como veremos más adelante, Dios lo va a hacer una bendición a la iglesia. La vida espiritual, hermanos, es algo muy personal. Y es descrita como el resultado del compromiso personal de un hombre de establecer una relación de obediencia, de santidad, de dependencia y de fidelidad a Dios en su vida diaria. Estaba leyendo en el libro de Deuteronomio algo que yo he titulado La frecuencia de la obediencia. ¿Y sabe lo que aparece ahí? Que siempre en el libro de Deuteronomio aparece mucho esta frase: todos los días de tu vida. El día que le toque leer el libro de Deuteronomio, por favor subraya esas frases. Todos los días de tu vida. Para que aprendas a temer a Dios todos los días de tu vida. Para que ames a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Para que lea las Escrituras todos los días de tu vida. Para que le enseñe esto a tus hijos todos los días de tu vida. La frecuencia de la obediencia es una vida diaria en la que todo lo que hagamos sea resultado del compromiso que hemos hecho de vivir para Dios. Esta espiritualidad, hermanos, que es de esa relación cercana con el Señor, esta espiritualidad brotará en todas las expresiones, reacciones y decisiones de cada creyente en su vida diaria, en la esfera de su vida matrimonial, familiar, en su trabajo, en la iglesia y en su comunidad. El que podamos ser los cristianos que debemos ser en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la comunidad y en el trabajo, no va a depender de que somos cristianos. Va a depender de que somos cristianos comprometidos con Dios. ¿Usted sabe la cantidad de gente que tiene 5 y 6 años trabajando con alguien y son cristianos de la secreta? Trabajan espiritualmente para el FBI, que nadie sabe que ellos son cristianos. Ni lo saben por su testimonio, ni por su conducta. Porque cuando hacen un chiste sucio se ríen. Porque llegan tarde, porque mienten al jefe, y no sé cuántas cosas más. Oh, mi hermano, el propósito de su servidor es estimularnos a cada uno de nosotros a asumir compromisos con Dios. Ese es el propósito de esta verdad que estamos tratando en esta hora. Quisiera que miráramos 4 aspectos de este compromiso con Dios rápidamente, que están aquí en Josué capítulo 24. Todos en Josué capítulo 24. Uno se pregunta, ¿qué impulsó a Josué a ser un creyente comprometido con Dios? ¿Qué fue lo que lo impulsó? Porque esos elementos, si lo miramos, nos van a ayudar a nosotros también a asumir el mismo compromiso. Mira lo que dice Josué capítulo 24, del 1 al 13. No vamos a leer el pasaje completo, pero hubiese sido muy bueno poder leer el pasaje completo. Miren el capítulo 24, las 2 divisiones primero que tiene este capítulo. Recuérdese que las únicas dos veces que encontramos a Josué hablando son el capítulo 23 y el 24. Y en el 24 él no habla todo el tiempo. Del capítulo 2, del versículo 2 hasta el versículo 13, quien habla es Dios. Dios es el que está hablando ahora. Moisés, Josué solamente está escribiendo. Y oiga como dice el versículo 2 del capítulo 24. Y dijo Josué a todo el pueblo. ¿Y cuáles son las tres próximas palabras? Así dice Jehová. No digo yo. Más adelante él va a decir yo. Pero él dice, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tared, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje con toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Paramos ahí, aunque lo estaremos mirando hasta el 13 en detalles. Pero, ¿qué fue? ¿Cuáles son los principios que movieron a Josué a ser un cristiano comprometido con Dios? Déjeme decirle una frase que a mí leí de un autor que me tiene la cabeza agarrada y quisiera que eso fuera una realidad en mi vida. Ese autor decía, las grandes almas tienen objetivos, las demás solo deseos. ¿Sí entendió? Las grandes almas tienen objetivos, las demás solo deseos. ¿Sabe lo que significa eso? Que muchas veces nosotros deseamos ser buenos cristianos, pero no llegamos a hacerlo. Pero las que son esas grandes almas se proponen como objetivo que van a ser un buen cristiano en tal área y se sacrifican y se deciden con mucha fuerza a lograrlo. Y aunque un día caen, vuelven y se levantan, aunque un día lo dejan, vuelven y lo ponen en práctica y llega un momento que lo establecen en su vida hasta que se queda para siempre en su vida. Si usted no tiene objetivos, propósitos en áreas de su vida, usted nunca va a lograr nada. Va a ser como el alma, las almas comunes que tienen deseos. Pero las grandes, dice la Biblia, tienen objetivos, tienen propósitos y van tras ello. Por eso el apóstol Pablo fue quien fue. Ese hombre quería agradar a Dios. Él quería llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y por eso él dijo, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. El primer principio, por lo tanto, que nosotros encontramos que ayudó a Josué a ser un creyente comprometido es que un hombre se compromete por el bien recibido de Dios. Por el bien recibido de Dios. Es alguien que valora la obra que el Señor ha hecho en su vida. Reconoce la obra que el Señor ha hecho en su vida. Es interesante, hermanos, que en el libro de Josué, el versículo 24 que veremos más adelante, versículo 14, él dice, yo y mi casa. O sea, pone ese pronombre personal muy enfático. Lo que va a pasar en mi vida depende de yo, dice él, y de mi compromiso con Dios y todo lo que veremos. Pero hermanos, 8 veces en Josué capítulo 24, del 2 al 13, aparece 8 veces el pronombre yo. Pero no refiriéndose a Josué, sino a Dios. Él dice en versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham. Versículo 5, y yo envié a Moisés. Versículo 8, yo os introduje en la tierra de los amorreos. Mitad de versículo 8, mas yo los entregué en las manos. Versículo 10, mas yo no quise escuchar a Balaán. Versículo 11, el final, y yo los entregué en vuestras manos. Versículo 13, y yo os di la tierra de la cual no trabajasteis. 7 veces, perdón, aparece ese yo enfático. Josué está diciendo, escuchen a Dios. A donde ustedes han llegado es porque yo, Jehová, lo he hecho. Las otras veces que aparece ese yo enfático es en el libro de Isaías, en la segunda parte de Isaías. que aparece mucho ese Job. Imagínense, en Isaías capítulo 41, versículo 13 dice, no temas que yo estaré con, yo estoy contigo. Y al final le dice, yo te ayudo. Cada vez que aparece ese yo de Dios, es para recalcar la obra que Dios ha hecho y la obra que Dios hará. Y eso, hermanos, debe ser valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debe ser el motivo número uno por el cual nosotros nos comprometemos con Dios. Hermanos, es que necesitamos eso, el método de Dios. Aquí en Josué capítulo 24 y Josué capítulo 23, se repite eso muchísimas veces. Si usted ha leído, y en Deuteronomio, y en todos esos libros, si usted ha leído la Biblia completa, usted va a ver la cantidad de veces que Dios tiene que recordarle a la nación de Israel, yo te saqué de Egipto. Hermanos, eso aparece una cantidad inmensa de veces. Y no es Dios jactándose, sino cuando el pueblo comienza a vivir una vida descuidada con Dios y se olvida que donde están es Dios que lo ha llevado. ¿Usted se ha puesto a pensar en alguna vez dónde estaría su vida si el Señor no lo hubiese alcanzado? Quizás Dios lo sacó de las drogas. ¿A dónde estaría su vida hoy? Lo sacó del alcoholismo. A mí no me sacó de ninguna de esas cosas. Pero yo me imagino, yo tengo una conciencia clara o más o menos clara que yo estaría muy mal si Dios en su gracia no me hubiese salvado. Yo no tengo que agradecerle a Dios que me sacó del alcoholismo, ni de las drogas, ni de la... Yo nunca he estado ni estuve con una mujer. La única mujer con quien yo he estado es con mi esposa en 59 años que tengo. Ni antes ni después. No me sacó de esos pecados. No me sacó de ninguna de esas cosas. Estoy yendo a la iglesia desde antes de nacer. Mi mamá decía que cuando yo estaba en el vientre de ella y oía una buena prédica, yo me movía en el vientre. Así que yo siempre he sido un cristiano espiritual desde el vientre. No. Eso lo puede decir ella, que se acuerda, pero yo no me acuerdo de eso. Pero mire, hermanos, aunque yo no puedo contar esas historias, yo sí puedo decirle a Dios, gracias, porque por tu misericordia no llegué ahí. Es igual como si me hubiese sacado. Usted se gozaría mucho si usted cae náufrago en el mar y alguien lo saca. También debería gozarse si hay un naufragio en el mar y usted por poco cae y por la gracia de Dios no cayó. Es exactamente lo mismo. Es un sobreviviente igual. Y todo el que tiene la sangre de hombre en las venas es capaz de hacer cualquier cosa. Yo recuerdo una vez que vine aquí a una conferencia. Estaban muchos pastores cayendo en adulterio y en pecado. Muchos buenos amigos míos. Y yo estaba nervioso. Yo dije, yo sé que a mí me va a tocar. Si a ellos le ha tocado, a mí también. Y yo vine a esta conferencia aquí en Brooklyn. En el año 91, por ahí, 92, por ahí. Nervioso. Y el pastor Tommy Ashcraft predicó un sermón desde aquí. Y comenzó a hablar acerca de eso. Y cuando ese hombre comenzó a hablar acerca de eso, todo el que había caído, que no sé qué, me puse peor todavía. Pero él dijo algo con la que yo regresé a mi país bien fortalecido. Él dice, el hecho de que muchos hayan caído no significa que tú eres el próximo en la fila. Y yo le dije, arrodillado en el altar, Señor, concédeme nunca ser el próximo. Y por su gracia me lo ha concedido y espero que me lo conceda hasta el día de su venida o que yo vaya. Y no es que no han venido tentaciones, como usted lo sabe, a todos nos vienen tentaciones. Pero a lo que quiero enfatizar, hermanos, que hay que valorar la obra de Jesucristo. Si no es así, usted no se compromete. Si usted le está encontrando siempre faltas a su esposa, nunca la va a amar. Nunca la va a amar. Si usted siempre está criticando su iglesia y a su pastor, nunca se va a comprometer con la iglesia. y con el pastor. Usted y yo lo que tenemos que decirle, gracias a Dios que estoy en una iglesia bíblica fundamental. Gracias a Dios que tengo un hombre de Dios que no es perfecto, pero por la gracia de Dios me ha enseñado a mí a ser más perfecto. Oh, hermanos, con todo respeto, vamos a dejarle los chismes y las críticas a las hermanas que no son muy espirituales. Porque ni siquiera podemos decir, ni podemos decir a las damas, porque hay muchas que son muy fieles y respetuosas. Pero hermanos, la razón por la que Josué se compromete es que él es consciente de que a donde ellos han llegado es porque Dios en su gracia y misericordia. Y el resumen que él le da es el siguiente, se lo voy a leer rápidamente. Josué 24, 2 y 3, por la intervención de Dios vino la salvación. Él salvó a Abraham de los ídolos. Y esa es la única vez que nosotros sabemos que Abraham no fue un hombre de fe en Dios toda su vida. Es la única vez que se menciona que Abraham era un idólatra. Porque en Génesis dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te voy a dar. Como que él era un buen cristiano toda la vida, no. Dice aquí que a vuestro padre yo lo saqué, dice él, de la idolatría. Que él vivía en la idolatría, en los dioses extraños, dice el versículo 2. Cuando Abraham conoce el verdadero Dios, ¿sabe lo que hizo Abraham? Dice, no, este es el Dios verdadero. Yo no quiero que sea solamente mi Dios. Yo quiero algo más. Yo quiero que sea mi amigo. Cristo le dijo a los discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos, porque le he dado a conocer todo lo que dio mi Padre. Primero ellos fueron discípulos, luego apóstoles, y luego amigos del Señor. Y usted y yo somos todos cristianos, discípulos del Señor. Y Dios quiere que lleguemos a ser siervos de Él, todos los hombres. Y luego quiere que seamos amigos de Él. Gente con quien Dios pueda tener una comunión fluida. Gente que Dios pueda hablar. Hermanos, mire, la Biblia habla, pero Dios también habla por su Espíritu. No estoy hablando de revelaciones ni sueños. Dios habla por su Espíritu a aquellos que viven una relación cercana con Él. Él pone en el corazón, Él pone en nuestra alma acciones, decisiones. Y eso solamente porque nuestro Dios es el que ha operado salvación. En el versículo 5 dice, Dios es el que obró la obra de liberación cuando mandó a Moisés. En el versículo 8, Dios es que obró la obra de bendición porque los trajo a la tierra prometida. En el versículo 10, Dios obró la obra de protección, dice la Biblia, porque lo guardó de aquellos que, como Balaán, quería maldecirlo. Y en quinto lugar, Dios obró la obra de redención, como dice el versículo 11. Dice, y yo os libré de los amorreos, de los fereceos, de los cananeos, de los eteos, de los jerjeseos, de los heveos, de los jebuseos. Yo los entregué en vuestras manos. En Dios hay para un creyente salvación, liberación, bendición, protección y redención. Y eso es solamente alguna de las cosas. Y eso nos debe ayudar a nosotros a vivir comprometido a Dios. Si usted no valora todo lo que el Señor ha hecho, es una pena, porque usted nunca se va a comprometer con Él, nunca. Josué, dice la palabra de Dios, fue un creyente comprometido, porque se comprometió cuando él valoró el bien recibido por Dios. Si no fuera porque sabemos que no fue así, diríamos que Josué escribió el Salmo número 103. Yo digo que el Salmo 103 lo escribió David sentado en una mecedora, recordando todo lo que Dios había hecho en su vida. Y él dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y luego comienza a enumerarlos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana todas tus dolencias. Él es que rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y misericordias. Él es que sacia de bien tu boca, del modo que te rejuvenezca como el águila. Es bueno que usted todos los días en su oración recuerde a sí mismo todo lo que Dios ha hecho en su vida. Yo le digo al Señor en mis oraciones, Señor, te doy gracias porque soy una criatura. Hay mucha gente que no nacieron. Te doy gracias porque soy un hijo tuyo. Porque puedo ser, ir al cielo. Y te doy gracias por ser un siervo tuyo. Esas tres cosas, solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Pero esas cosas nos comprometen con Dios. Nos comprometen con Dios. En segundo lugar, mire la segunda razón por la que Josué era un cristiano comprometido. Versículo número 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. En segundo lugar, hermanos, él se compromete por el bien de su alma, de su propia alma. No es solamente por el bien que Dios ha hecho en su vida, sino por el bien de su alma. Recuérdese lo que dice la Biblia, que cristianos tibios, Dios no los quiere. Dios quiere cristianos calientes, vamos a decir así, cristianos comprometidos con Dios. No cristianos tibios. Y todo hombre, hermano, tiene que comprometerse con tener y exhibir delante de Dios que está viviendo para el bien, que todo lo que hace es para el bienestar de su alma. Que todo lo que hace es para que su alma esté bendecida y fortalecida grandemente por Dios. Aquí encontramos una serie de valores que un hombre cristiano tiene que exhibir. El primer valor aparece en el versículo 14, dice, temed a Jehová, temed a Jehová. Temer a Dios, hermanos, significa verle como una autoridad en nuestras vidas, digna de ser amada, obedecida y amada. Hay mucha batalla con respecto al concepto de temer a Dios. Y muchos dicen que no es tenerle miedo a Dios. No, mire, incluye las dos cosas. Es el respeto y el amor a Dios porque es una autoridad, pero también es el temor que tenemos que tenerle a Él que nos frene frente al mar porque sabemos las consecuencias de nosotros hacer algo malo delante de Él. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y como dijo Carlos Spurgeon, Dios no va a dejar a ningún cristiano pecar exitosamente. Ningún cristiano puede decir, yo pequé y todo sigue bien, todo sigue igual. No, ya, no va a pasar nada. No. La Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que toma la cena indignamente y está viviendo una vida de pecado, dice la Biblia, por lo cual hay muchos de vosotros debilitados, hay muchos de vosotros enfermos y hay muchos de vosotros muertos. Hermano, no se juegue con Dios. Mejor le va, oiga bien, mejor le va a un impío pecador en la tierra que a un cristiano pecador aquí en la tierra. Porque el impío, el diablo lo protege. Y Dios no lo castiga porque Dios lo que quiere es salvarlo. Dios no va a castigar a ningún impío. Es lo que quiere salvarlo. Pero a un creyente mal, el maligno lo ataca y Dios lo castiga. No nos sale bien el hecho de no vivir correctamente para Dios. Ah, y déjeme decirle algo. Nadie no puede desenconvertirse. ¿Sí me entiende? Esa palabra no existe, pero yo la uso. Nadie no puede desenconvertirse. Yo soy convertido el domingo y el lunes me desenconvierto y puedo hacer lo que quiera porque Dios no me va a hacer nada, porque me desconvertí. No puedes. Una vez que eres de Dios, lo eres para siempre. Esa es una garantía celestial, pero un peligro terrenal. ¿Cuántos de ustedes creen que la salvación no se pierde? ¿Cuántos de ustedes creen que es una bendición que la salvación no se pierda? Pero es un problema también. Ese es un problema. Ese es un problema porque usted va a ser de Dios para siempre. Y Dios en su gracia y misericordia quiere que usted le sea fiel a las buenas o a las malas. Warren Wiersbe, un gran escritor de libros y comentaristas de la Biblia, dijo lo siguiente: nunca subestime el daño que alguien puede hacer cuando está fuera de la voluntad de Dios. Un creyente fuera de la voluntad de Dios es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Es más dañino que un incrédulo. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a temer a Dios. Y me agrada mucho todo lo que dice la palabra de Dios acerca de esa importancia de temer a Dios. Solamente rápidamente, mire los beneficios de temer a Dios. Salmo 128, 4. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo a los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 34, 9. Temed a Jehová vosotros todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 25, 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le hará conocer su pacto. Eso es una pequeña muestra de todos los beneficios de vivir en el temor de Dios. Por eso Josué dice, si yo le quiero hacer un bien a mi alma, tengo que comprometerme en ser un hombre que teme a Dios. ¿Pero qué más dice él? Él dice, aparte de temer a Dios, él dice algo más. Otro valor más que tiene que exhibir la vida de un cristiano. ¿Cuál es ese otro valor? Servir a Dios. Servir a Dios. Y hermanos, servir en el Antiguo Testamento no era hacer algo para Dios. Era vivir para Dios. Cuando Dios le dice, Moisés le dice a la nación de Israel, a Faraón, deja mi pueblo para que me sirva. En el desierto no había nada que nosotros podamos hacer para Dios. Era solamente vivir para Dios. Y los llevó por el desierto. Porque servir es dedicarnos a Dios. Olvidarnos de los dioses, olvidarnos del mundo. Dios por eso lo sacó de Egipto y lo pasó tanto tiempo en el desierto. ¿Sabe lo que dice el autor de un libro? Una frase muy preciosa. Él dice que le tomó a Dios pocos días sacar a los judíos de Egipto. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Le tomó pocos días sacar a los judíos de Egipto. Y le tomó 40 años sacar a Egipto de los judíos. Porque el mundo se nos mete en la cabeza. Y es un proceso para Dios sacarnos del mundo. Otro autor dijo que la conversión de un santo, usted sabe que a los cristianos se llaman santo, la conversión de un santo es un asunto de un momento. Pero la hechura de un salmos es algo que dura toda la vida. De un santo. La santidad no es ser santo, lo somos desde que creemos. Pero vivir en santidad nos toma toda la vida aprender a hacerlo. Por eso usted y yo, hermanos, tenemos que hacer el compromiso de que yo voy a vivir para el Señor. Más que hacer para el Señor, vivir para el Señor. Otro principio más que se encuentra aquí, otro valor, es integridad. Es una palabrita que se está usando mucho hoy en día. La integridad. La integridad es definida en el griego como la calidad de entero. Cuando usted va a comprar algo y usted lo ve que está fraccionado en algún sitio, usted lo devuelve. Y quizás le dice el dueño de la tienda, pero solamente un pedacito que le falta. Ahora, póngase a pensar los que trabajan en construcción, que tienen que poner cerámicas, mosaicos, y que usted compre, qué sé yo, 200 mosaicos o cerámica, y a todo le falta un pedacito. Y el que se la vende le dice, te la voy a dar a mitad de precio. No. Eso no tiene valor. Ponga un piso que a todas las piezas le falta un pedacito. ¿Cómo se va a ver? ¿No hay manera? Integridad significa calidad entero. Que usted no solamente tiene que ser santo, sino parecerlo. Tiene que ser un cristiano dedicado a Dios en cada área de su vida. En cada área de su vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser íntegros en el trabajo. Tenemos que desarrollar integridad también, no solamente en nuestro trabajo, también en nuestra casa. El salmista dice eso en el Salmo número 41, versículo 12. Dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti siempre. Proverbios 27, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Habla muchos versículos acerca de la necesidad de ser íntegros en la casa. Que cuando usted le dé, usted sabe las veces que hijos le han dicho a su papá, usted sabe que los hijos manejan esto mejor que nosotros. Papá, ¿tú me puedes prestar el celular para hacer una llamadita? Sí, mi hijo, tómalo. Y entonces el hijo hace la llamada, pero ellos comienzan a mirar. Y encuentran una cantidad de cosas aquí que nunca deberían estar. Las veces que han ido hermanas de la iglesia, me dice, pastor, mire, todas las fotos desnudas que tiene mi esposo en el celular. A veces gente en posiciones de liderazgo, mire. Ese es algo que no debe parecer. ¿Usted sabe los hombres nerviosos cuando su esposa agarra el celular? No se ponga nervioso cuando su esposa agarra el celular. Póngase nervioso porque Dios sabe lo que hay en el celular. Póngase nervioso y no siga jugando con el pecado. Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Qué le digo? Oh, mira, si me amarran. Y cuando, Sansón, los filisteos sobre ti. Y ya. Y otra vez. Y hay muchos hombres jugando con el pecado. Yo le pregunté un día a los hermanos de la iglesia, si usted conoce la Biblia, dígame cuál es el hombre más fuerte de las Escrituras. Y me levantaron la mano todos. Me dijeron Sansón. Y le dije, ahora piénsenlo bien. ¿Cuál es el hombre más débil que menciona la Biblia? Y comenzaron a decir nombres. Hasta que un jovencito dijo, pastor, Sansón. Físicamente fue el hombre más fuerte. Espiritualmente, uno de los más débiles que aparece en las Escrituras. Y hoy en día hay mucha falta de integridad en su correo electrónico, en su computadora. Pastores que le han encontrado montones de cosas en su computadora. Oh, cuando yo oigo eso, yo no los critico, yo digo, ay Señor, líbrame a mí. Porque hay mucha gente que cuando oye que algo malo hace otro, siempre están criticando. Yo no sé si tú te das cuenta, pero cuando alguien hace algo malo, tú estás en la misma condición. Yo leí un libro que cuando alguien ataca mucho el pecado de otro, está escondiendo el de él. Josué menciona dos verdades más aquí que van a hacer bien a su alma. Él dice en el versículo 14, en integridad y en verdad, ser hombres veraces. Es la decisión de conocer y vivir a la luz de lo que es Dios, un Dios veraz. Y luego otro valor es quitar. Él le dice algo que va a hacer bien a nuestra alma, es quitar todo lo que pueda haber en nuestra alma que los hemos agarrado en el mundo. Quitad de vosotros los dioses ajenos que vuestros padres sirvieron al otro lado del río. Quiten eso. Hay muchos asuntos que nosotros se nos ha pegado porque lo vimos en nuestros padres, porque los mexicanos son así, porque los de mi rancho son así, porque los dominicanos son así, porque los de Honduras son así, porque los chilenos somos así. Quite eso de su vida, porque Dios, dice Primera de Pedro, nos ha librado de vuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Hermanos, una de las ocupaciones más grandes de nosotros es estar siempre quitando todas esas cosas malas que se nos pegan del mundo. Báñese, por favor, una tarde. Póngase jabón 20 veces. Se puso jabón en la cabeza, champú, y se lavó, y después vuelve y se lava 20 veces, y sale a la calle limpio. Regrese a su casa y el cuello de la camisa va a estar sucio. La ropa va a tener olor a sudor. Y usted dice, ¿y eso? Es desde que usted sale al mundo a caminar, a hablar, hay una serie de contaminaciones ambientales, polvo, que le va a traer sucio por acá, polvo por acá, que se une con el sudor y por eso siempre el cuello está sucio. Y el sudor también expide muchas cosas por los poros. Usted llega a su casa y se baña y tiene que hacerlo todos los días. Hermanos, cuando vivimos en este mundo, así se contamina nuestra alma todos los días. Sin que cuenta nos demos. Usted va manejando y ve un anuncio de whisky donde hay una mujer desnuda y sigue. Dice, no, yo solamente miré porque hay que mirar y seguí. Oh, usted no sabe cómo la carne agarra eso. Un chiste que oyó, cualquier cosa que vio, algo que le dijeron. Usted y yo siempre tenemos que estar quitando. Y llegar a nuestra casa y decirle a Dios, Señor, quiero una limpieza hoy. Límpiame con tu sangre. Quita todo rastro del mal y del pecado. Délo por sentado. Que igual como usted no ve cuando se posa el polvo en el cuello, ni en la cabeza, ni en el cuerpo, así tampoco usted ve como el pecado se posa sobre el alma. Es igualito. Aunque usted trabaje en una oficina con aire acondicionado, le pasa. El aire acondicionado trae muchas bacterias y suciedades que la agarra del ambiente y entra a la oficina. Y un cristiano que quiere hacer bien a su alma se va a mantener haciendo eso, temiendo a Dios todos los días de su vida, sirviendo a Dios, viviendo para Él, viviendo en integridad, siendo un hombre veraz y también quitando todo eso. Cuando usted se compromete con eso, eso es lo que le va a ayudar a tener el segundo paso de ser un hombre comprometido. Recuérdese el primer principio, un hombre comprometido con Dios se compromete por todo el bien que Dios ha hecho a nuestras vidas. En segundo lugar, se compromete por el bien de su alma. En tercer lugar, se compromete por el bien de su familia. Dice en el versículo 15, y si os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se compromete, hermanos, por el bien de su familia. Cuando usted mira a un hombre como Noé, dice la Biblia, que vivía comprometido con Dios, y por eso sus hijos le creyeron a Dios al anunciar el diluvio. Job era un hombre que la Biblia lo describe como recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y por eso Job estaba comprometido a esa vida y él santificaba a sus hijos. Jonadab, dice la Biblia, que ya vimos en Jeremías 35, era un hombre que tenía mucho celo y compromiso con Dios. Que aquel rey le dijo a Jonadab cuando lo vio en segundo libro de Reyes, capítulo 10, Yo quiero que tú veas cuál es mi celo para Dios. Se ve que era un hombre de ese testimonio y lo mandó a subir al carro y fue con él para destruir a todos los profetas de Baal. Jehú hizo eso. No se llevó a nadie más, se llevó a Jonadab. Y por eso es que 200 y tantos años después, cuando Jeremías le brinda el vino a sus hijos, sí, 200 y tantos años después, él le dice, nosotros no bebemos vino, ni habitamos en tiendas, ni en cementera, tal como nuestro mandó nuestro padre Jonadab. Y ya habían pasado 200 años. Porque el impacto que causa un hombre que se compromete a Dios por el bien de su familia, Dios se encarga que sea de la tercera, la cuarta y la quinta generación. Y él termina diciendo ahí, Dios mismo, no es el profeta Jeremías, Dios termina diciendo lo siguiente de los hijos de Jonadab, hijo de Recab. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón, dice Jeremías 35:19, no faltará un varón que esté en mi presencia todos los días. Si estos varones actúan así, yo quiero un varón así siempre porque yo sé la influencia que serán a sus hijos. Usted y yo tenemos que comprometernos por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestras esposas, por el bien de nuestros nietos. Tengo 4 nietas y yo le oro a Dios todos los días diciéndole, Señor, igual como tú hiciste conmigo, igual como hiciste con mis hijos, haz con ellas. Porque yo soy la cuarta, mis hijos son la quinta generación de una familia cristiana. Mi bisabuela se convirtió en el año 1948, mi abuela 1953, mi mamá en 1954, yo me convertí en el año 1960 y tanto, cuando era un muchacho. Mis hijos se convirtieron en los años 80, es la quinta generación. Y cuando mi nietecita de 11 años entregue su vida a Cristo, será la sexta generación. Cuando Dios ve a alguien que se para para influir sobre su familia, Dios bendice toda esa familia. Dios la bendice. Párese y dígale a Dios, Señor, yo quiero de que adelante, si tú no has venido, mi generación y mis generaciones te sirvan. Pero eso no puede suceder si usted no asume el compromiso de ser el creyente que debe ser. Josué capítulo número 24, versículo 31. Josué 24:31. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. En cuarto lugar, hermanos, Josué se comprometió por el bien de su pueblo. Todo el tiempo que Josué gobernó, el pueblo de Israel sirvió a Dios. Porque hermanos, líderes, si nuestras naciones hubieran líderes cristianos comprometidos con Dios, ninguna de nuestras naciones tuvieran con esa decadencia, ni con esa delincuencia que hay y con tanta maldad que hay. Usted no puede caminar tranquilo en muchas partes de mi ciudad, ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en Guatemala, ni en Bogotá. Usted no puede caminar tranquilo por muchas de esas ciudades. Yo he estado en todas ellas, excepto Tegucigalpa, que no aspiro mucho a llegar ahí porque me dice que la cosa está muy mala. Pero por la gracia de Dios tengo que ir a predicar en mayo ahora. Y voy feliz. Pero hermanos, créame que nuestras naciones serían diferentes. Pero Dios quiere que usted y yo, por el bien del pueblo de Dios al que usted pertenece, usted se comprometa a Dios. Hoy en día no necesitamos cristianos que vengan a la iglesia solamente, ni que den sus diezmos. Hay demasiado cristiano descarriado haciendo esos. Dentro de la iglesia. viviendo una vida lejos de Dios. Identificamos que el que viene a la iglesia, da sus diezmos, son cristianos fieles. Y eso no es cierto. El cristiano fiel es un hombre comprometido con Dios por lo que Dios ha hecho. Comprometido con Dios por el bien de su alma. Comprometido con Dios por el bien de su familia. Comprometido con Dios por el bien del pueblo de Dios. Y no necesariamente por el acto externo que usted y yo podamos ver. El pueblo de Dios se va a beneficiar de un hombre así. Su familia se va a beneficiar, su alma y su vida se va a beneficiar, y Dios va a ser glorificado. ¿Ha batallado usted mucho y se ha sentido incómodo porque no es el hombre que Dios quiere que usted sea? ¿Ha dicho usted, Señor, yo voy a comenzar a leer mi Biblia para ser un buen cristiano, y al final no cede, o yo voy a leer, yo voy a orar todos los días? Yo no es eso. Primero, o sea, que el compromiso que va a vivir para Dios. Y después, vaya incorporando todas esas cosas en su vida. Incorpórela. Incorpórela. Y usted verá cómo Dios en su gracia y misericordia le va a hacer un hombre de Dios. Comprométase con Dios. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú no andas buscando lo nuestro, sino a nosotros. Tú no andas buscando hombres capacitados, tú capacita a los que tú llamas, Señor. Y hoy en día lo que nos hace falta, Señor, no es saber más, no es oír más prédicas. Lo que nos hace falta, Señor, es asumir compromisos de vivir para ti. Cuando nadie nos ve, aquel Dios que mira los corazones, aquel Dios que mira no lo de afuera, sino lo de adentro. Señor bueno y misericordioso, nuestras vidas, nuestra alma le haríamos bien ser cristianos comprometidos contigo. A nuestras familias, nuestras esposas y nuestros hijos, le haría bien ser hombres comprometidos para vivir para ti, en obediencia, en temor a Dios, en integridad, en santidad, en pureza. La iglesia, el pueblo de Dios, le va a hacer bien hombres comprometidos, hombres que no juegan con el pecado, hombres que batallan para vivir santamente, porque nadie puede vivir santamente si no lucha y batalla. Como decía el apóstol Pablo, yo lucho contra mí mismo. Los enemigos de los hombres, dice la Biblia, son los de adentro. Señor, y tú sabes que todos vivimos en esa batalla, pero tú nos das la victoria, porque tú eres un Dios de victoria. El pecado venció al hombre, pero no venció el plan salvífico de Dios. Ya Dios lo tenía preparado desde antes de que el hombre cayese, desde antes de la fundación del mundo. Nada derrota a Dios. Dios es un vencedor. Y como dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, tentación, provocación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ayúdanos, Señor. Padre, que en esta tarde hayan hombres que digan, Señor, yo renuncio a estos males y pecados que yo sé que tú sabes. Yo renuncio a vivir una vida donde el leer y el orar sea algo ocasional. Yo renuncio a tener una vida incorrecta, paralela. Yo renuncio agradarme a mí mismo y a servirte a ti. Señor, obra con poder en esta hora. Con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, creo que no hay necesidad de hacer invitación. Hay muchas almas arrodilladas. Oh, hermanos, esto lo digo con mucho respeto. ¿Cuánto yo añoro las conferencias de la espada y fuego de evangelismo en Brooklyn? Porque usted no sabe las veces que mi vida y mi ministerio y mi familia fueron transformados por oír una enseñanza, venir aquí al altar y decirle a Dios, yo no quiero regresar a mi país, a lo mismo en esto, ni en aquello. Dame la victoria. ¿Y cuántas veces regresé a mi país, a mi ministerio, limpio o cargado de un deseo inmenso de hacer la voluntad de Dios? Si usted no se ha arrodillado en su asiento, ha venido aquí al altar, yo no voy a presionar ni a decir nada. Usted debe tomar esa decisión por el bien de su alma, por el bien recibido de Dios. Usted debe tomar esa decisión por el bien de su familia y por el bien del pueblo de Dios. Si tiene un carácter de esa gente que no puede ser tomado en cuenta para el servicio a Dios porque tiene un carácter de conflictos, de batallas, de luchas, su personalidad, tú te quieres imponer, dígale al Señor, yo hago el compromiso de ser un hombre, un varón manso y humilde, como lo fue el Señor Jesucristo. No alzará su voz, dice la Biblia, no gritará. Jesucristo tenía un carácter. Hay muchos hombres que no quieren doblegar su carácter. Si usted tiene problema con su carácter, tráigalo al altar y dígale al Señor, yo lo pongo aquí, hazme. No, ni siquiera le pida a Dios que lo cambie, lo quite. Dígale a Dios, Señor, yo quiero ser un hombre manso y humilde, eso es suficiente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Si su esposa se queja mucho de usted, es porque todavía usted no es el hombre que debe ser. Si sus hijos no le respetan, es porque usted no es el creyente que debe ser. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún con sus enemigos, le hace estar en paz. Si usted necesita venir al altar y humillar su corazón, hágalo ahora, antes de terminar. Humille su alma y su corazón delante de Dios. Creo que 5 o 10 minutos más que tomemos nosotros no va a dañar el programa. Así que venga y derrame su corazón delante de Dios. Dios escuchó a una mujer, Ana, porque fue y derramó su corazón delante de Dios. Y el Señor quiere que usted haga lo mismo. No me agrada que las mujeres sean tan sensibles a humillarse delante de Dios y nosotros los hombres tan duros. Eso no es obra del Señor, es obra del maligno y de nuestro yo endurecido. Dios del cielo y de la tierra. Tú eres testigo, Señor, de las decenas de veces que tu Hijo y tu siervo ha pasado en esta emblemática iglesia a doblar sus rodillas, a implorar el socorro tuyo frente a mi carnalidad, mi maldad, mi debilidad, mi pecaminosidad que es inherente y que afecta mi relación contigo, mi ministerio, mi relación con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos. Señor, tú has sido propicio. Yo te pido, mi Dios, por mí y por todos mis hermanos que están arrodillados o que se han arrodillado delante de ti, Señor. Hago la misma súplica a ti que dijo Elí, le dijo a Ana, cuando se enteró que ella derramó su alma. Elí le dijo, el Dios de Israel, te conceda lo que tú le has pedido. Y así mismo yo te pido, mi Dios, no solamente por ellos, porque también ya yo me he arrodillado en este tiempo de predicaciones aquí, que tú nos concedas, Señor, lo que te hemos pedido para vivir una vida comprometida y consagrada a ti. Obra con poder, Padre, y da la victoria a cada hombre frente a su peor enemigo, que es nuestro yo, frente al maligno, los deseos engañosos y mundanos, para gloria de tu nombre y para el bien de nuestras almas, de nuestras familias y de tu pueblo. Gracias por este tiempo. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga.